¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada dominical del 27 de diciembre. Amanece que no es poco en este día bajo la influencia ya de la borrasca Abella, así que bastante frío en un amanecer que abre las puertas a una jornada que tiene cierto aroma histórico. Puede que dentro de algunos años este día aparezca en los libros de historia. Ahora simplemente lo podríamos ver como un punto de inflexión en el año en el que un virus ha situado al borde del colapso todo el sistema sanitario, mientras ha puesto también patas arriba la economía y ha conseguido incluso alterar libertades básicas como es la libertad de movimientos. Un virus, un coronavirus, que de forma implacable se ha llevado la vida y lo sigue haciendo de decenas de miles de personas en España, millones en todo el mundo y dejando también secuelas a miles más. A las 8:30 de la mañana está previsto que en una residencia de mayores de Guadalajara se inocule la primera vacuna contra el coronavirus en España. A partir de ese momento serán millones de dosis las que se van a administrar durante los próximos meses con el objetivo de conseguir la denominada inmunidad de rebaño que frene la expansión del coronavirus en nuestro país. Lo de este domingo, lo de hoy, es un acto simbólico. Hoy apenas se administrarán las primeras 10.000 dosis que ha recibido España de la vacuna de Pfizer. A lo largo del día de ayer, las Fuerzas Armadas las estuvieron distribuyendo por todo el territorio nacional. Mañana comenzará una vacunación a gran escala en la que nuestro país espera recibir 350.000 dosis semanales hasta alcanzar más de 4 millones en apenas 12 semanas. Esta vacuna se administra en dos veces, con lo cual son, por la cuenta de la vieja, al final más de 2 millones de vacunados en esta primera fase, aproximadamente el 5% de la población española. Vamos a explicar los puntos clave de la mayor operación logística de vacunación en la historia de España. Laura Rubio, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Ángel.
En esta primera fase va a durar hasta el mes de marzo y se incluye 4 grupos de riesgo a vacunar.
En primer lugar, los mayores y dependientes en residencias y el personal sanitario de estos centros. Después será el personal sanitario de primera línea, el que está más expuesto al COVID, por ejemplo, médicos o enfermeros que tienen contacto directo con enfermos. A continuación, el resto del personal sanitario y, por último, grandes dependientes y sus cuidadores.
Las residencias, precisamente, son hoy protagonistas. En COPE hemos hablado con Carmelo, es enfermero experto en geriatría y es también coordinador de Mensajeros de la Paz en su residencia en San Pedro de Pinatar, una de esas residencias de Murcia escogidas hoy para este pistoletazo de salida a la campaña de vacunación.
Los 90 y pico, casi 100 residentes podrían estar vacunados en 3 horas aproximadas. Ten en cuenta que hay algunos mayores que podrán caminar e ir como tú y yo sin problema a la zona de vacunación, pero habrán otros que hay que desplazarlos en silla de ruedas y otros incluso que habrá que subir a la habitación a vacunarles. Aproximadamente entre un 90-95% de manifestaciones voluntarias de querer vacunarse, ¿no? Y es un éxito, por eso en una campaña vacuna no es lo más habitual. Pues entre residentes y parte de personal, entre 135 y 140 personas, unos 98 residentes y el resto sería personal laboral profesional sociosanitario.
Esta primera fase, que hoy arranca de una forma testimonial, nos llevará hasta el mes de marzo, momento en el que ya se entraría en una segunda fase si los cálculos no fallan. La pregunta ahora es saber cómo se va a desarrollar esta vacunación, Laura.
Pues como regla general se utilizarán como centros de vacunación los 13.000 consultorios y ambulatorios que hay en toda España. Sin embargo, en esta primera fase, que incluye a personas más vulnerables, también se acudirá a residencias y en casos muy especiales a los hogares. La vacuna se administrará con cita previa y serán las diferentes regiones las que irán avisando a los pacientes. Se podría solicitar la firma de un consentimiento para la administración de la dosis.
Hay que recordar también que esta vacuna es totalmente gratuita y voluntaria, pero Sanidad sí que recomienda a las comunidades autónomas que creen un registro de personas que no se hayan querido vacunar. Más cuestiones clave. ¿Alguien que ya haya pasado el COVID, Laura, tiene que vacunarse o no?
Pues en el plan de sanidad se recomienda la vacunación de las personas que hayan pasado la enfermedad por las dudas que existe todavía sobre la inmunidad generada. En el caso de sanitarios, si han pasado la enfermedad hace menos de 3 meses, pueden quedar relegados para vacunarse antes a otros compañeros que no lo hayan pasado.
Por regla general, tendrán prioridad los mayores de 50 años. ¿Qué pasa con los niños y qué pasa, por ejemplo, con otro colectivo, las mujeres embarazadas?
Pues la vacuna no se suministrará a los menores de 16 años, al menos durante varios meses porque no han participado en los ensayos clínicos y no hay datos fiables respecto a las embarazadas. La Agencia Europea del Medicamento ha advertido a los países de que habría que estudiar caso a caso porque no tienen suficientes datos tampoco. También se estudiarán caso a caso la vacunación de personas en situación terminal.
Bueno, este es el marco general para la administración de la vacuna durante esta primera fase en España, un marco en el que nos vamos a mover con unas directrices generales. A partir del mes de abril arranca una segunda fase que contemplaría ya gran parte de los criterios que acabamos de comentar. La vacuna que hoy comienza a administrarse en nuestro país es la de Pfizer, que tiene, Laura, una características que la hacen bastante peculiar, ¿no?
Sí, porque es una vacuna de ARN mensajero, es decir, no contiene el virus completo al administrarse, produce la inmunidad, pero no la enfermedad. Se administra en dos dosis con una separación de 21 días.
Bueno, para el transporte de esta vacuna y almacenaje se guarda en ultracongeladores que se mueven entre los 60 y los 90 grados bajo cero. Cuando llega el momento de administrarse, esos viales pueden bajar la temperatura y permanecer entre 2 y 9 grados durante 5 días conservando sus propiedades. No pueden pasar de ahí. Una vez que se abre la caja de la vacuna, al final, ¿cómo se prepara?
Este es un proceso para el que han tenido que haber una formación del personal sanitario. La vacuna no llega en dosis preparadas, llegan viales y con cada vial se pueden preparar 5 dosis. El proceso consta de 8 pasos. El primero es descongelar hasta alcanzar ese intervalo de 2 a 9 grados. Cuando alcance esa temperatura, el bote se tiene que invertir 10 veces para mezclar y bajo ningún concepto agitarlo. Después se le inyecta 9 miligramos de cloruro de sodio y se vuelven a invertir otras 10 veces. En ese momento, ese vial estará preparado y se pueden realizar 5 vacunaciones con cada uno.
Bueno, mucha gente se pregunta sobre los efectos secundarios que puede tener esta vacuna. Es uno de los mayores miedos, el que provoca reticencias y es también origen de muchos bulos. Una mayoría de científicos y médicos dicen que los efectos que puede haber pueden ser los que tiene cualquier otra vacuna o medicamento, por ejemplo, dolor en la zona de la inyección, fatiga, dolor de cabeza o fiebre. Una vez administrada, eso sí, hay que esperar unos minutos para comprobar que no haya ningún tipo de reacción adversa. Médicos y científicos insisten en que se han mantenido todos los protocolos de seguridad habituales por parte de las agencias de control. Es una vacuna segura. Amós García es doctor epidemiólogo y presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
La vacuna es el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia. Si un producto está autorizado, si un producto está disponible, es porque ha sido testado, es porque los órganos reguladores del medicamento, que están constituidos por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica, han establecido su seguridad y sus perfiles de eficacia.
Hay que recordar que esta de Pfizer es solo una de las vacunas que llegan a España. De forma inminente, la Unión Europea también tiene que dar autorización a la vacuna de Moderna, que en parte se produce en nuestro país y que será necesaria para alcanzar los objetivos de vacunación españoles marcados para este mismo verano. Después pueden llegar otras, como la de Janssen o la de Oxford AstraZeneca. La Unión Europea también ha negociado la compra de todas estas vacunas con todas estas empresas y a España se calcula llegarán un total de 140 millones de dosis. Incluso el CSIC español, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, también está desarrollando su propia vacuna contra el coronavirus. Todo esto que acabamos de relatar es la información técnica sobre la campaña de vacunación que hoy arranca en España. Alrededor de toda esta vacuna, al final, encontramos de todo. Llegaron ayer las dosis a Guadalajara y el marketing político del gobierno estaba que echaba humo. La vacuna la ha desarrollado una empresa privada y su compra ha sido centralizada por la Unión Europea. Pero lo primero que se pensó en Moncloa fue ponerle a los dos paquetes que llegaban de Bélgica una enorme pegatina con el escudo del gobierno de España y solo nos faltó que saliera Pedro Sánchez de la caja. La llegada de la vacuna a España sí es una gran noticia, pero no tapa, ni muchísimo menos, los errores de gestión que este gobierno haya podido tener durante la pandemia, por muy grande que sea esa pegatina. Que hoy arranque la vacunación no significa tampoco que la crisis generada por el coronavirus haya terminado, ni muchísimo menos. De hecho, ya tenemos aquí en España los primeros casos confirmados de la llamada cepa británica del coronavirus, esa variante del virus que se detectó la semana pasada en el Reino Unido. En España Estos cuatro primeros casos se han localizado en la Comunidad de Madrid y el origen está precisamente en dos ciudadanos que llegaron de las Islas Británicas. En uno de los casos, tres familiares de uno de esos ciudadanos acudieron el viernes al hospital con síntomas y se les acabó confirmando también el positivo de esa nueva cepa. Ninguno de los cuatro casos confirmados actualmente en Madrid tiene síntomas graves. Hay otros tres casos que están ahora mismo en investigación. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad madrileño.
Yo lo que quiero hacer es una llamada de tranquilidad, en el sentido, primero, ha funcionado el sistema de alerta, hemos detectado casos importados de esta nueva variante, pero lo que quiero es volver a decir el mensaje de tranquilidad. Esto no hace nada más, lo único que sabemos de esta cepa es que es una cepa más transmisible, ¿bien? No que sean casos clínicos más graves.
Sin embargo, en este día en el que también estamos hablando del inicio de la campaña de vacunación, la duda reside en saber si las vacunas actuales sirven también ante esta variante, ante esta nueva cepa. José Antonio López Guerrero es microbiólogo. Nos explicaba en el fin de semana de COPE que si fuera necesario, las vacunas sí que podrían adaptarse rápidamente.
Si en un momento determinado la vacuna perdiera efectividad, dentro de lo malo, la buena noticia es que ya los cassettes vacunales, es decir, la construcción de la vacuna, está pensada de forma que sea fácil. Fácil, hablamos de semanas, modificar esa nueva construcción y adaptarla a las mutaciones.
La misma opinión tiene el doctor epidemiólogo Amos García.
No parece que las vacunas vayan a verse alterado por esta nueva cepa, fundamentalmente porque son pequeñas mutaciones, las vacunas actúan sobre el total de la glicoproteína, por lo tanto, en principio, desde una perspectiva teórica, no debería haber problema a este respecto.
Pues ojalá no se equivoque. Madrid precisamente ha anunciado restricciones de movilidad en cuatro zonas sanitarias más de la región. Son dos nuevas zonas en la capital y dos en San Sebastián de los Reyes. Y es que, aunque no haya una situación desbordada, sí que en general los datos que vamos conociendo este fin de semana de diferentes regiones españolas indican una tendencia al alza en los casos de coronavirus en nuestro país, que, por ejemplo, ha obligado a Extremadura a endurecer las medidas en Cáceres capital, con reducción de horarios y aforos en la hostelería y el cierre de dos municipios de Badajoz, Fuente del Maestre y Calamonte. José María Vergeles es el vicepresidente de la comunidad extremeña, lamentaba la falta de colaboración de algunos ciudadanos.
Me temo que han venido épocas, que han venido fechas en las que el miedo era dar positivo y tener que estar confinado, o ser contacto estrecho y tener que estar confinado. Y eso es una irresponsabilidad que no nos podemos permitir como sociedad.
En Navarra, los datos tampoco han acompañado las últimas horas y ya pensando en Nochevieja, han decidido toque de queda a las 11, reuniones con un máximo de 6 personas y se mantiene el cierre perimetral de la comunidad foral.